podcast contiene opiniones que no representan necesariamente la postura del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.
Hola de nuevo y bienvenidos al tercer podcast CIEP. Esta vez hablaremos de la reforma educativa, que si bien tiene cambios positivos, siguen habiendo programas que no cumplen con los estándares de transparencia ni de eficiencia. Uno de estos es el programa de inclusión y alfabetización digital, que regala tablets a niños de quinto de primaria. Pero
no hay una base de datos pública de todos los programas de educación básica,
salvo escuelas de calidad, escuelas seguras y escuelas de tiempo completo.
De los principales programas, sí hay un registro. El problema de esto es de que otros programas como escuelas dignas, escuelas de excelencia educativa, todavía no existen esos datos. Todavía la SEP no los publica. Entonces es muy difícil conocer cuántas escuelas son beneficiarias y sobre todo
qué tipo de escuelas son las que son beneficiarias.
Eso es lo más importante de conocer, para saber si realmente esas escuelas necesitan ese apoyo.
Por otro lado, la reforma educativa vuelve la educación media superior, es decir, la preparatoria, obligatoria para todos. Sin embargo,
66% del presupuesto se destina a la educación básica.
Los programas Escuela de Calidad y Escuelas Dignas no ampliaron su cobertura para alumnos de bachillerato y siguen estando dirigidos únicamente a niños de primaria. Dato curioso, no hay ni un solo programa en todo el presupuesto federal
que dé apoyos a estudiantes de bachillerato para transporte ni para la compra de libros.
Cerca del
30% de la población somos jóvenes,
personas entre 15 y 24 años. Entonces, ¿qué es lo que buscan estos jóvenes? Pues prepararse, tener mayores conocimientos, más herramientas para poder salir al mundo laboral. Es importante que se destinen mayores recursos al nivel medio superior para poder preparar a estos jóvenes, para que en un futuro podamos ser más productivos, tener mayor innovación y crecimiento económico.
Uno de los cambios positivos de la reforma educativa es la creación de un instituto autónomo para la evaluación de maestros, llamado INE. También se vuelve obligatorio que todas las escuelas públicas en México vigilen que los alimentos ofrecidos cumplan con los criterios nutrimentales acordados por la Secretaría de Salud. Sin embargo, no existe un registro de qué escuelas cumplen con los estándares nutricionales y qué escuelas no. Finalmente, el pago a maestros será bajo un nuevo esquema, a cargo del FONE.
Este fondo lo administra la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Educación Pública
y pretende volver la nómina de maestros más transparente.
Antes, el gobierno dice, ¿sabes qué? 32 entidades federativas, yo ya no me voy a hacer cargo de pagarle a los maestros. Yo les voy a entregar los recursos a ustedes y ustedes se van a pagar su nómina educativa. Y así funcionó desde 1992 hasta que viene la reforma educativa en el 2013. Con el censo educativo que hubo en el 2013, pues salieron a la luz muchísimos datos como maestros que
tenían 5 o 6 plazas.
Y pues no, eso no se puede. También habían maestros que ya estaban jubilados y aún así recibían pagos.
Y demás discrepancias.
En este año ya se crea lo que es el FONE. Antes era el FAEP. Con el FONE lo que hacen es otra vez centralizar esa nómina educativa. El gobierno dice, bueno, ¿cuántos maestros son los que tienen dando clases? Ahora me van a decir cuánto representa su nómina educativa.
Y yo voy a comprobar que esos maestros realmente estén dando clases.
Entonces, lo que hace ahora la SEP es recoge la nómina, verifica que existan esos maestros y a través de la Tesorería Federal entrega el pago a los maestros, pero ya no está a cargo de los estados.
Cambiamos de tema a finanzas subnacionales, en específico, la Ley de Coordinación Fiscal. En 2013,
esta ley se reformó
para beneficiar a los estados que se coordinen mejor fiscalmente y que recauden más impuestos locales. La buena noticia es que,
con la reforma de la Ley de Coordinación Fiscal 2014,
estos beneficios continúan.
La reforma del 9 de diciembre de 2013 trae incentivos a la recaudación y también trae incentivos a la coordinación, al final de cuentas.
Es una ley de coordinación fiscal.
Todos esos beneficios se pueden analizar a partir del 1 de enero de 2015, que es cuando entran en vigor una gran parte de esta reforma, y se observa que esos incentivos a la recaudación están beneficiando a todas estas entidades que decidieron recaudar más predial y agua. Los beneficios no solo son
en incremento de participaciones,
también son incremento en recursos propios.
Lo que hizo la reforma de 2014 fue que las participaciones relacionadas con la extracción y el consumo de hidrocarburos simplemente se ajusten a los objetivos de la reforma energética.
El consumo de gasolina y diésel que se da dentro de las entidades tiene un incentivo y se va repartiendo, ¿no? Los 9/11 que son del IEPS se reparte conforme se consuma.
Por cierto,
las participaciones son transferencias que realiza el gobierno federal hacia las entidades federativas,
para los fines que los estados crean más convenientes. Estas participaciones son autónomas, es decir,
nadie controla en qué se gasta ese dinero más que los estados.
Gracias por escuchar este podcast. Nos vemos dentro de 15 días para hablar de la caída de los ingresos propios de Pemex y la reforma hacendaria a un año de su implementación.
Gracias por escuchar este podcast. Para proporcionar retroalimentación, escríbanos a info@cep.mx.